Hoy justamente se hace el primer foro nacional que se hace en Patagonia, en la región Patagonia. Y bueno, como vos bien decís, estamos esperando ansiosos que llegue a nuestra región. Esto ya tiene fecha, es el 31 de agosto. Y bueno, nos va a permitir a todos los integrantes, participantes de la sociedad civil, que conforman la sociedad civil, de poder participar en la revisión del Plan Nacional contra la Discriminación. Ustedes saben que el Plan Nacional contra la Discriminación data del 2005, ya tenemos 15 años con este plan, y el plan justamente es eso, digamos, es planificar hacia futuro las líneas que uno quiere trabajar en pos, digamos, de contrarrestar los efectos que tienen sobre la población y lo que produce los actos de discriminación, xenofobia y racismo. Y como pasaron 15 años desde el plan anterior, que es accesible, que lo pueden ver en una página, ya para saber un poco de qué se trata, obviamente que han quedado un montón de cuestiones, de temáticas a abordar, que hoy son importantes y que en ese momento todavía no salían a la luz, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo que participemos toda la sociedad civil. Después va a venir otra etapa en donde van a participar ya funcionarios y legisladores y legisladoras, porque ya, digamos, nosotros como sociedad civil ya, vamos a aportar desde la visión de lo que nos toca vivir diariamente en nuestras organizaciones, instituciones, a nivel comunitario. Y después va a venir toda una etapa, que seguramente será fin de año, principio del año que viene, donde los funcionarios van seguramente a delinear ya las políticas públicas referidas a la discriminación, ¿no es cierto?
Sí, en esto, en estas políticas, en este tipo de políticas, en estos últimos 4 años, en los 4 años del gobierno anterior a nivel nacional, ¿se retrocedió, se siguió avanzando? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo se encontraron ustedes, el INADI?
El INADI, justamente ayer, en la titular del INADI Nacional, Victoria Donda, expresaba su preocupación por cómo había encontrado el instituto cuando arribó, digamos, a la función, totalmente desgastado, vaciado, sin políticas claras. En realidad, lo único que se hizo durante los últimos 4 años fue seguir las políticas y las líneas que ya, por suerte, se habían diagramado y estaban en proceso en la época de nuestro sismo. O sea, lo único que hicieron fue el atrevido, de última cambiarle. Dice, cuando vos ves un libro que tenés el índice de la autoridad, de autoridades, y cambiás, sacás esa hoja de las autoridades anteriores y pones las nuevas. Eso fue de todo. Por suerte, hay mucha gente en el INADI que viene de esta gestión, que no pudieran terminar de vaciarlo completamente. Y bueno, y hoy retomamos fuertemente el trabajo en el INADI. De hecho, todo en esta época de pandemia se trabajó muchísimo, muchísimo en asistencia a la víctima, en diagramar y en trabajar y en volver a articular con organismos y con instituciones que se había perdido el vínculo. Entonces hay como que volver a activar toda esa red provincial, nacional, por supuesto, y provincial, para volver a trabajar con estas cuestiones. Así que bueno, lo de la pandemia no ayudó mucho, pero nosotros seguimos trabajando igual. No pudimos hacer mucho territorio, pero sí llegar a todos los lugares, volver a tomar, establecer vínculos con autoridades, con legisladores, con organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de discriminación y con nosotros que no trabajan el tema de discriminación, pero que sí nosotros queremos que empiecen a trabajar primero. O sea, vos decís, bueno, un club de fútbol, un club deportivo, una sociedad civil, un comedor comunitario, un grupo de la iglesia. Bueno, decís, sí, no es una temática que habían abordado anteriormente. Bueno, ahora tenemos que empezar a hacer que estas temáticas se trabajen. Tanto la discriminación, por supuesto, como una de las discriminaciones, digamos, que tiene que ver con la violencia de género, con las cuestiones de género y diversidad, ¿no es cierto?
Buenos días, Sabina, ¿cómo estás? Jessica Rondán te saluda.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto.
Quería preguntarte acerca de, bueno, cómo están trabajando, también si este plan incluye a las instituciones educativas.
Sí, en realidad incluyen, en este caso, como, bueno, podemos incluirla como escuela, básicamente, se pueden anotar en el plan, pero yo creo que todo lo que va a ser estado, digamos, nacional y todo provincial y todo lo que representa en las regiones, o sea, lo que representa al Estado, como instituciones del Estado, va a venir seguramente un trabajo posterior, como recién estaba diciendo. Pero, por ejemplo, lo que sí pueden anotarse en esta etapa son las cooperadoras escolares, por ejemplo, que son súper importantes que estén, porque es una pata, digamos, de la educación, bueno, que tiene que encontrar esa funcionalidad que no solamente tiene que ver con la administración, con algunas cuestiones que tienen que ver con la escuela, sino que también pueden empezar a hacer un trabajo contra la discriminación dentro del ámbito educativo. Yo me imagino, por supuesto que es abierto y que puede participar en el sentido de escuchar en el momento que se haga el foro, sí, por supuesto. Pero en este caso, lo más importante es que las organizaciones que se inscriban, por eso estamos alentando, van a tener 5 minutos en este foro para poder escuchar alguna propuesta concreta o expresar alguna situación que están viviendo y que necesitan que sea tenida en cuenta dentro del plan, ¿sí? Y aparte, lo más importante también, aparte de su participación, es una guía que tenemos que completar y que se tiene que completar, en donde pueden escaparse mucho más en cuanto a las situaciones. Ahí es un cuestionario, es largo, pero es importante porque ahí refiere a, bueno, cantidad de personas con las que se trabaja, el público que se llega, el caso en cuanto al tema de la discriminación, si hay casos de discriminación que han notado, digo, todo esto que se está haciendo para que el plan sea lo más abarcativo de todo lo que sucede en cuanto a discriminación en el país, ¿sí? Entonces siempre es bueno poner un punto de vista por ahí desde el ámbito escolar. El tema de la discriminación es increíble, nosotros tenemos un montón, digamos, de denuncias en lo que es el ámbito escolar. Lo trabaje tanto la comunidad educativa en general, como también en las particularidades, porque es distinto el tema netamente pedagógico, escolar, la situación que se da con los docentes, alumnos, autoridades potenciales, con lo que se produce dentro de que posiblemente sea una parte escolar que no está como contemplada, que es el tema del trabajo que hacen los padres y eso de los portadores. Bueno, es importante que participen, ¿sí? Así que bueno, lo pueden hacer, está todo en las páginas. Nosotros estamos atendiendo a la gente que quiere participar, mandándole la información con cualquier medio. Sabemos que es dificultoso muchas veces acceder a las redes, en algunos lugares, a la conectividad. Por eso hacemos, se los mandamos con mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, o sea, los inscribimos nosotros. No hay problema en ese sentido, pero la idea es que participen, que no se queden sin participar.
Te llevo a otro plano ahora, Sabina, con respecto a la discriminación. Hubo una declaración de la candidata a vicepresidenta demócrata en los Estados Unidos y dijo: el virus golpea distinto con más fuerza en las comunidades negras, latinas e indígenas, y eso no es casual, es consecuencia de un racismo estructural. Esto lo dice una dirigente, candidata a vicepresidenta, desde el país más desarrollado del mundo, de los Estados Unidos. En ese sentido, el racismo y la discriminación también a estas comunidades en Argentina está por ahí un poco como oculto de la agenda, sobre todo de los medios, pero quisiéramos que nos cuente desde el INADI cómo ven justamente en época de la pandemia cómo golpea a las estas comunidades, las que existen en nuestro país.
Perfecto, sí, escuché la declaración, ayer creo que fue bastante comentada también en los medios. Justamente nosotros ayer tuvimos un tema a nivel nacional en donde se habló sobre el tema de cómo se invisibiliza el tema de la negritud, el tema de las personas de las comunidades de los pueblos originarios. Y la pandemia fue directamente atacar a esta población, pero es una cuestión, a ver, no sé, eso es, habitualmente, eso es, que siempre fue, digamos, no es que ahora se exacerbó. Lo que pasa es que a estas comunidades, más podemos decir, por ejemplo, las migrantes, las personas migrantes, los desplazados, gente que a su vez vive en situaciones socioeconómicas más dificultosas. Lo que vino a hacer la pandemia es destapar esta situación. Más allá, en realidad, destapar no, visibilizar, porque en realidad siempre está y siempre sigue. La xenofobia y el racismo es algo que está. ¿Y sabes qué? Ataca a las mujeres y a estas poblaciones que son discriminadas permanentemente. Lo que pasa es que, como vos decís, no toma. No se visibiliza, los medios de comunicación no lo sacan, no lo informan, pero esto está siempre. Si no, remontate a lo que pasó acá con los pueblos originarios en el Chaco, cómo se los discrimina, todo el tiempo. Lo que hizo la pandemia fue decir, acá está esto y está también en una situación que viene desde siglos, y que nadie atiende. Y cuando se la atiende, siguen siendo parte. Pero el tema de la discriminación, no. O sea, vos podés, por ejemplo, atenderlos en cuestiones de salud, está bien. Tiene que ver con una reparación, ¿no es cierto? Es decir, bueno, brindás salud, brindás asistencia social, vivienda, ponele, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo, no sé si se da o no se da, eso podríamos discutirlo, obviamente que los últimos 4 años fue terrible, terrible, porque lo que se podía venir a ver haciendo se terminó, digamos, completamente, y eso trae a aparecer un montón de actos de discriminación encubiertos. Yo no quiero decir que el país más grande y más potente, ponele, digamos, del norte, no es discriminatorio. Es el país con más discriminación, discrimina a su población, a sus habitantes y a sus ciudadanos negros, a los latinos y a todo lo que existe esta tierra, es, o sea, la discriminación, no por algo tuvieron cuántos años de apartheid y un montón de cuestiones. En ese sentido, hay 3 cuestiones que siempre decimos, ataca la discriminación en estas épocas, ataca a las mujeres, obviamente, por una cuestión que somos, por una cuestión que ya sabemos que tiene que ver con el género y con la discriminación de género, a las comunidades y a los colectivos LGBT y a las, por supuesto, a todas aquellas comunidades que tienen que ver con la normativa, digamos. Y eso tiene que ver con que siempre fueron así. Es decir, siempre es así. Por eso el tema importante es tener políticas que ataquen esta situación desde todos los lugares. Y no solamente de la cuestión de brindar asistencia, sino que también es ir y trabajar con nuestros propios prejuicios y estereotipos. Y realmente el Plan Nacional contra la Discriminación intenta ir contra eso. Porque vos podés tener una comunidad súper asistida, pero si realmente seguimos discriminándolos, y estamos en la misma. ¿Se entiende?
Es como pegarle una cachetada y acariciarle después, ¿no?
Pero claro, totalmente. Entonces, si nosotros tenemos al pueblo que tiene los nuestros relegados, entonces sí, está bien, le damos agua, está bien, es un marco reparatorio, por supuesto, le damos agua, le damos asistencia social, estamos también, pero igual, nos discriminamos en todos los otros sentidos, en todos los otros sentidos, porque la discriminación es el querido. Fíjate lo que pasó. Vos agarras, y nosotros hemos tenido casos en todo el país, el lugar que tenido casos en el país, tienen un sistema de salud, o cuando van al sistema de salud más cercano, no se les atiende bien, no se les atiende mal, se les discrimina, no se les quiere atender. Digo, a ver, entonces, por eso no es solamente llevarle una solución a su, y mejorar su calidad de vida, sino que también entendamos que la discriminación a veces no pasa por eso, ¿eh? Pasa por actitudes, pasa por no reconocerlo.
Pasa por la inclusión, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, la importancia que tiene el plan es dirigido a pensar políticas que ataquen esa situación. No, si, si bueno, si por supuesto tienen que acceder a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, como todos, ¿no? Y todas. O sea, no es que tienen que acceder porque son, tienen que acceder porque todas las personas que están en esa situación, en cualquier situación, o estamos en esa situación de vulnerabilidad social, tenemos que, el Estado nos tiene que garantizar ese derecho, ese derecho. Ahora, aparte de eso, nosotros tenemos poblaciones, colectivos que son discriminados en todos los ámbitos y por distintas formas, y por distintas maneras. Y te digo, este plan va a incorporar, por ejemplo, todo lo que es la discriminación que tiene que ver, que está ligada exactamente a lo que es, son las redes sociales, que en el 2005, por ejemplo, no se hablaba, ¿viste?
Claro.
Y ahora lo incorporamos, y vamos a incorporar este plan, porque hoy el tema de la discriminación en las redes sociales está terrible. El bullying, el grooming, bueno, y otros, mucho más, digamos, más graves, ¿no es cierto? Sí, son graves, pero hay cosas que realmente son, por su, ni hablar de todo lo que son las redes de trata y todo eso, que es increíble, ¿no es cierto? Y que recién ahora, por ejemplo, en la provincia estamos iniciando el trabajo con la mesa de trata.